Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, donde todos los jueves divulgamos noticias de los avances científicos, tecnológicos y de extensión de nuestra facultad. Paso a saludar a Sebastián Tamashiro, co-conductor del programa.
Pablo Roset, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Bien, primer sobre la tierra primaveral, así que genial.
Es así, y justamente estaba pensando en el año pasado, dije algo muy parecido, pero me pasa siempre en este momento, es la luz de la primavera.
O sea, la alergia.
La alergia también es un valor, no sé si valor agregado, pero bueno, resta valor.
Bueno, aprovechamos para saludar a Lean Salas, nuestro operador, a Jorge Gómez y a Juli Yanuzzi, nuestra productora. Perfecto. ¿Y qué tenemos en el programa de hoy, Pablo?
Te cuento, en la primera parte vamos a hablar de lo que es la problemática de las emisiones de metano en los sistemas de producción animal, principalmente con animales rumiantes. El metano es un gas que, vos sabés, tiene efecto invernadero, uh-huh. Por ahí no tiene la misma... no está en la misma cantidad en la atmósfera que el dióxido de carbono, pero sí tiene mucho efecto invernadero. Entonces, para saber los avances que se están haciendo para buscar soluciones, nos vamos a comunicar con María Carolina Scorsione, que es becaria del CONICET y es profesional del INTA también, y es estudiante del doctorado en ciencias agropecuarias de nuestra escuela para graduados de la facultad.
Genial, llamada a larga distancia aparte.
Así es.
¿Y en la segunda parte qué tenemos?
En la segunda parte nos va a visitar acá mismo en el estudio Adriana Bartoli, que es profesora titular de la Cátedra de Botánica Sistémica de nuestra facultad, y con ella vamos a hablar sobre el herbario de la facultad, ¿no? Que es algo que no suele estar tan visible, ni tiene tanta prensa.
Misterio,
pero,
¿no?
Sí, es medio misterioso. Pero la facultad tiene un herbario, tiene toda una historia, y bueno, ella nos va a contar acerca de la importancia, la historia, las numerosas utilidades que presta, y tanto a nivel nacional como internacional.
Genial.
Así que, presentado el programa, vamos a escuchar un tema musical, volvemos en minutos. primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Y estamos en comunicados con María Carolina Scorsione, que es profesional del INTA, es becaria del CONICET y es estudiante también del doctorado en Ciencias Agropecuarias de nuestra Escuela para Graduados en la Facultad de Agronomía. Y con ella vamos a hablar acerca de lo que es la problemática de las emisiones de metano en sistemas de producción animal y de unas formas novedosas de abordar el tema. Así que, hola María Carolina, ¿estás ahí?
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Muchas gracias por atendernos, a pesar de que estuviste ahí con un poquito de fallas en la voz. Muchas gracias.
No, no hay problema.
Estas gripes de primavera.
Sí.
Bien, querría que nos contaras un poco a nosotros y a la audiencia cómo es que se relacionan esto de la emisión de metano, que es el gas que decíamos en la presentación del programa, con efecto invernadero. ¿Cómo se vincula con la producción animal?
Los rumiantes por sí, de forma natural, ellos producen metano por una manera natural que tienen de no acumular el hidrógeno que viene por distintas vías metabólicas. Las metabólicas que se usan para degradar la fibra animal que nosotros, la fibra vegetal que nosotros no podemos degradar. Y ese hidrógeno, si se acumulase mucho, tendría problemas sobre la salud del animal. Entonces, una vía de escape es formar metano y se pierde por el eructo. Eso, pérdida de metano, es una pérdida de energía. Entonces, claro, lo que se busca es disminuir esa pérdida de energía y redistribuir el hidrógeno en otras vías metabólicas que sumen a la producción, a la producción del rumiante.
¿Y la producción de este metano y los eructos de los animales se sienten mal? O sea, ¿no solamente afecta a la atmósfera? ¿Tiene algún problema de comportamiento, de cómo es, de bienestar animal?
No, la verdad es que no. O sea, es solamente justamente lo hacen para no sentirse mal. Es decir, ellos paran, se acumularía dentro de lo que es el rumen y eso cambiaría mucho las poblaciones microbianas que hay dentro del rumen y iría en detrimento de la salud del rumiante justamente.
Claro. Y bueno, nosotros sabemos que para encarar esta problemática hicieron como buscar una metodología novedosa, que se tiene en cuenta plantas y los principios activos que tengan estas plantas, como el poleo y el tajetes, ¿no?
Sí, nosotros tuvimos en cuenta acá en Córdoba.
Sí, sí, sí.
En las sierras de Córdoba crece la mayor cantidad de especies botánicas medicinales del país. Hay mucha información respecto a lo que se está probando en ingredientes y cada grupo de investigación prueba lo que tiene a mano. Nosotros pensamos en estas plantas medicinales, primero porque ya una parte del equipo probó los aceites esenciales de varias especies que crecen en las sierras de Córdoba, y las dos especies que yo probé fueron las que quedaron seleccionadas por tener el aceite esencial, el efecto que se desea, que es bajar las emisiones de metano. Entonces la pregunta que nosotros nos surge es si solamente el aceite esencial que compone las plantas o hay algo más dentro de las plantas.
Claro.
Entonces lo que nosotros hicimos con mi trabajo fue procesar las plantas con distintos solventes para los solventes con distintas polaridades y en distintas polaridades de esos solventes acarrear distintos tipos de moléculas que pueden tener alguna actividad.
Claro, yo me acordaba cuando leía el material que vos nos pasaste previo a la entrevista, yo me acuerdo que, bueno, cuando yo era chico, allá hace mil años, mi mamá me daba test de poleo cuando tenía un problema estomacal.
Claro, la idea es, se viene así también, porque estas son plantas que se usan en medicina no tradicional, y se usan efectivamente en microorganismos que crecen en ausencia de oxígeno, al igual que los microorganismos que están dentro del rumen. Entonces, de una manera grande, extrapolar, digamos, pretendemos que sean, funcionen también de una manera selectiva contra estos microorganismos que producen el metano dentro del rumen.
¿Y si una vaca encuentra alguna de estas plantas ahí en la naturaleza, en los campos, la elige, la come?
No, nosotros cuando fuimos a buscar las plantas vimos que el cico no lo eligen. El cico es el tajete, es muy exigente, tiene mucha cantidad de aceite Y es más, o sea, no creo cuando lo juntábamos sin guante, nos quedaban ronchas en las manos.
Ah, mira.
Eso en la lengua me imagino que no es palatable. Y el poleo, no creo que lo elijan porque la vaca no come subiendo la cabeza y es una especie arbórea.
Entonces,
ok. O sea, la vaca come de mira para abajo, entonces no creo que lo pueda elegir. Pero bueno, no, tampoco hemos visto que las ramas más caídas, digamos, que hayan estado roídas o algo.
Claro, pero en principio no tendrían gustos que son muy palatables tampoco.
Yo creo que el suico no, justamente por eso, porque era muy astringente. El poleo no lo encontramos tan astringente, pero los animales tienen otro tipo, otras escalas de sabor.
Claro.
Y por la zona que estuviste estudiando, ¿hay mucha producción ganadera?
Sí, zona ganadera y zona de cría sobre todo, que son las como las zonas más pobres, digamos, donde yo saqué las muestras. La idea de nuestro trabajo primero, obviamente, fue probarlo en una muestra de un sustrato de laboratorio, simulando algo que podría llegar a comer la vaca. Cuando obtuvimos los resultados con algunos solventes, los probamos, los elegimos en otro ensayo, los probamos con sustratos que simulaban distintos tipos de producción ganadera. Probamos tanto crío como tambo, porque son distintas las poblaciones microbianas que van a prevalecer según la dieta.
Claro, pero de todas maneras la metanogénesis ocurre tanto en tambo como en cría, o producción de carne.
Sí. Ocurre siempre la metanogénesis. Eso no importa el sistema productivo. Con mayor o menor intensidad en los sistemas productivos, mientras menos calidad tenga la dieta, a grandes rasgos, como en la cría, se dice que va a haber más emisiones.
Y antes de meternos con tu investigación, antes habíamos hablado que probaron desde grupos de investigación del INTA el efecto de los aceites esenciales. ¿Cómo se los administraron a la dieta del ganado?
En vivo todavía no hicimos ningún ensayo. Esto in vitro, los ensayos son en unas botellitas chiquititas, simular, cada botellita sería una vaca. Porque si no sería tener muchas cantidades de animales a campo para probarse mucha cantidad de cosas y eso ocuparía mucho dinero y tiempo.
Claro.
Entonces, la lógica en estos tipos de ensayos es primero hacer mucha cantidad de botellitas in vitro. Esa botellita se le pone el sustrato y comería la vaca. Lo que uno quiere probar, en mi caso, fueron todos los extractos molidos. Y en el caso de los aceites, se los explicó de manera sólida, líquida.
Genial. ¿Y cómo se extraen estos microorganismos?
¿Los microorganismos?
Ajá, ¿cómo los sacan? ¿Lo sacan del rumen? ¿Van a ir a buscarlo directo al rumen de la vaca?
Claro, con el fluido ruminal, son vacas fisuladas, vacas de investigación, las que tienen el tapón en el costado
izquierdo. En el costado, ¿no?
Sí, en el costado izquierdo. Es ahí donde está la cámara. El rumen tiene una parte gaseosa, líquida y sólida, entonces se le hace el tapón donde se daría la boca la parte gasa.
Claro.
Y ahí uno saca el licor ruminal, y bueno, obviamente tiene tantos cuidados que no entre oxígeno ni nada de eso, y lo vamos identificando también en las botellas.
Sí, un poco para la audiencia, también está bueno aclarar que el rumen es el estómago de la vaca, por decirlo de alguna manera.
Claro, no, los estómagos son varias cavidades, digamos, el rumen, que están antes de lo que sería el sistema intestinal como tenemos nosotros. Sería lo que hace, es lo que gracias al rumen y los microorganismos que están dentro del rumen se pueden aprovechar las fibras vegetales que nosotros no, para convertirlos en productos de alto valor biológico como la carne o la leche, por ejemplo.
Perfecto. Carolina, ¿nos esperarías un minuto? Nosotros vamos a un tema musical y ya volvemos.
Sí, claro.
Gracias.
Iba para torero, cobarde y artista, y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista, se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial, no necesita pedir perdón jamás. y así suene muy poco sutil. De su cuadril no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Y va para bolero sediento y sonrío. Qué mundo hostil, su fe fue permitido. Bajo el halo de luz de un parmil. No importa, no habrá más pena ni olvido. Un amigo sale poco de su casa, tiene razón. Allá afuera todo el mundo va armado. De este lado tengo el corazón. Mi sierra eléctrica no cierra los feriados. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cada sensatez y me puedo equivocar. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo.
Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos charlando telefónicamente con María Carolina Scorsione, profesional del INTA, becaria del CONICET y estudiante de doctorado en Ciencias Agropecuarias en nuestra Escuela para Graduados. Y estamos charlando acerca de lo que es la metanogénesis, es decir, la generación de metano en el rumen de los animales, tanto los animales de producción de carne o los de producción de leche en los tambos. Y bueno, ¿de qué manera se está encarando esta problemática y sus soluciones, no? Carolina, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá.
¿Qué tal? Bien. Entonces, volvemos del corte y nos gustaría saber un poco, ya meternos en lo que fueron los resultados del trabajo de tu investigación.
Bueno, los resultados hasta ahora vinieron siendo... No dejaron de darme sorpresa, porque al principio yo probé las dos especies, trataba con varios solventes y los puse en dos dosis, o sea, al 10 y al 20% del sustrato. Primero obtuve con dos solventes diferentes para cada especie, tanto para el ciclo como para el polio. A la menor dosis obtuve una reducción del metano sin comprometer la degradabilidad del sustrato. Uh-huh. La degradabilidad del sustrato, para que se entienda mejor, es una manera de expresar o de ver si ese material realmente es aprovechado por el animal, o cuánto ese material es aprovechado por el animal o no.
Sí.
De nada sirve que yo le dé algo al animal y que la degradabilidad me disminuya.
Claro, que no le sirva para alimentarse después.
Claro, porque es nutriente que no está aprovechando.
Uh-huh.
Entonces yo tengo que ver con estas dos variables a grandes rasgos, entre tantas variables.
Claro.
Bueno, en el primer ensayo obtuvimos, seleccionamos de todo lo que probamos, el ciclo en un solvente y polio en el otro. Ahí ya nos dice claramente que tiene dentro de cada planta, ahí dice, la composición es diferente. Nosotros a esas plantas, a todos, se le midió la cantidad de fenoles, que la cantidad de fenoles es la molécula activa, que tiene bioactividad y que se usa ampliamente en farmacología. Uh-huh. Entonces nos fuimos por ese lado. Para seguir ampliando, como dije antes, hicimos otro ensayo simulando cría y cambio con lo elegido. Y para ser sincera nuestra, lo que funcionó fue la planta molida sin sacar con ningún solvente en tambo.
Claro.
Entonces ahí es donde hicimos todos nuestros análisis a nivel microbiológico, hicimos extracción de ADN y usamos la técnica PCR en tiempo real, en cuatro tiempos diferentes, en metanogénicas, por lo menos ahora los resultados preliminares que tengo, la comunidad de metanogénicas disminuye de una manera significativa con las plantas molidas.
Bien.
Y bueno, estamos en camino.
Bien, y que sería una forma, digamos, relativamente fácil, porque la planta molida es mucho más fácil de administrar, me imagino.
Sí. Pero bueno, no podemos, o sea, esto que si lo miramos a nivel comercial, si ya supiésemos qué molécula es la que funciona y qué es lo que la queremos sintetizar y todo, que sería todo lo que sigue para investigar en mi tesis, después de mi tesis. La idea es que no en todos los sistemas productivos va a funcionar igual, que va a depender con el sustrato en el que estemos trabajando, si vamos a tener o no actividad, bioactividad.
¿Y la reducción que obtuviste en la metanogénesis fue importante cuantitativamente? ¿Pensás que esto tiene alto impacto potencialmente?
Se dice que en vitro, por lo menos, la reducción debe rondar entre un 20% o más. Uh-huh. ¿Por qué es esto? ¿No es un capricho? Estadísticamente, tú obtuviste un 15%. Y estadísticamente está todo bien. Uh-huh. Pero generalmente, si uno quisiera seguir los pasos que hace in vitro, se trabaja con animales y se ve el metano en los animales, la variación que tiene la técnica en vivo es un 20%. Entonces, por lo menos se pide que la disminución a nivel in vitro sea del 20% o más, para después no tener errores a nivel
vivo. Claro. Bien, ¿y ustedes llegaron al 20%?
Sí, la mayoría fue de 25, algunos casi 30.
Mira.
Y bueno, estamos bien.
Bien, bien.
Y cuando miraron los microorganismos del rumen, cuando estaban ahí en el laboratorio, al administrarle estos extractos vegetales, ¿qué pasaba con estos microorganismos metanogénicos? ¿Reducía, cambiaba, se debilitaban?
Yo solo con la técnica que usamos solamente puedo decir que a las 48 horas de la incubación tengo menos, disminuyeron de manera significativa respecto a la hora cero.
Okay, ahí va.
Yo me di a la hora cero, a la hora 12, a la 24 y a la 48, y bueno, a la hora 48 sí han reducido de manera significativa. O sea, a grandes rasgos se puede decir que afectan o afectarían de una manera negativa a la población de metanogénicos.
Genial. Y tengo una pregunta, estas plantas, ya sea el poleo y tajetes, ¿estas de dónde las obtuvieron? ¿Es una recolección? ¿Salieron a recolectar plantas?
Claro, una recolección. Se está en todas las sierras de Córdoba ahí, pero uh-huh. Yo me centré siempre en el mismo lugar, en la zona de Characato.
Sí.
Para no tener variabilidad en cuanto a zonas y ese tipo de cosas, y siempre se recolecta en la misma época, en plena floración del chico, así que es amplio, rango. Acá donde yo vivo, que es cerca de un Tamanfredi, también hay, pero no tiene la misma calidad organoléptica, si se quiere, porque los compuestos bioactivos en las plantas, o metabolitos secundarios, también se les conoce,
uh-huh.
aparecen en las plantas justamente a nivel de por algún estrés de la planta. Entonces en la sierra es por estrés lumínico, o por estrés de agua, o por estrés, algún otro tipo de estrés que en esta zona no.
Claro, o sea que es algo que eventualmente en el futuro habría que tener en cuenta, que esto puede variar estos principios activos según la región de donde provengan las plantas.
Sí, la idea nuestra es a futuro identificar la molécula o el tipo de molécula de la familia, y para poderlo lograr sintetizarla,
correcto.
Sí, no queremos tan. La idea no es sentar cinco ni poleo para después cosechando, porque sería me parece que antieconómico. La mayoría de estos estudios justamente para identificar tipos de moléculas. Así que en algún momento se hará si empieza todo esto.
Y un poco pensando en algo que habías dicho en la primera parte de la entrevista, reducir la metanogénesis también hace que el animal aproveche más energía, ¿no? O sea, en un punto también mejoraría la producción de leche o de carne eventualmente, ¿no?
Claro, recordemos que el metano se forma en el animal, se forma solamente para expulsar los hidrógenos que sobran. Entonces eso es pérdida de energía. Si podemos ese hidrógeno poder redireccionarlos en otras vías metabólicas como ácidos grasos, grasos volátiles o algún tipo de proteína o algún otro compuesto que no se pierda en forma de eructo, realmente el animal aprovechar, sí, la idea es que el animal sea más productivo porque es una energía que no se pierde.
Exactamente. Buenísimo. María Carolina, te agradecemos mucho haber estado en Sobre la Tierra. Nos encantó tu investigación y me gustaría quedar en contacto para saber los posibles avances.
No, sí, aparte tengo que terminar la tesis y escribirla.
El detalle.
Casi nada, un detalle.
Sí. Dentro de poco, espero.
Buenísimo.
Te esperamos entonces.
Bueno,
un saludo.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y ya tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a Adriana Bartoli, que es profesora titular de la Cátedra de Botánica Sistemática de nuestra facultad, y que nos vino a visitar para hablar sobre el herbario de la facultad, su historia, importancia. ¿Qué tal, Adriana? Bienvenida.
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Sebastián?
Gracias por venir.
Yo quería empezar con una pregunta que es muy general, pero me parece linda como para, a nivel general, para que la gente se entere. ¿Qué es un herbario?
Un herbario es una colección de plantas secas, prensadas, dispuestas en un papel de diario, identificadas. Puede ser desde una colección en una carpeta, que es lo que hacen nuestros alumnos en el curso, hasta una colección de 400.000 ejemplares, como tiene el herbario Gaspar Suárez de la facultad. El herbario de la facultad alberga, es un herbario único en la UBA, en el sentido que alberga plantas destinadas al contexto de la producción agropecuaria, si se quiere. Valioso porque allí están las plantas que estudió Lorenzo Parodi, el padre de las gramíneas, como es llamado. Y eso le da mucho valor a nuestro herbario. Nuestro herbario es de consulta internacional, ya sea es visitado por investigadores de Argentina, de países extranjeros, y actualmente que está virtualmente, se puede visitar, y ha recibido alrededor de 6.000 visitas virtuales, que eso equivaldría a 6.000 personas que tendrían que haber transitado por nuestros laboratorios.
Menos mal, ¿no?
No, nos encanta recibir gente. Estamos orgullosos del herbario.
Está bueno. Sí. Pero hay otros herbarios en Argentina y en la UBA, ¿no? ¿O es el único en la UBA?
Bueno, la UBA hasta principios de año tenía tres herbarios. Uno el nuestro, otro en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y otro en la Facultad de Ciencias Exactas. Hace poco, bueno, nos enteramos que el herbario de la Facultad de Ciencias Exactas es importantísimo porque alberga una colección de prosopis, de algarrobos, que estudió el doctor Ramón Palacios, ya sea de Argentina y de Norteamérica. Está en tránsito para el INTA de Castelar. cosa que nos preocupó bastante. Yo soy vicepresidenta de la red de herbarios y fue tema de conversación entre todos los miembros de la red, porque bueno, es patrimonio de la uva que se está yendo de la uva. Desconozco las razones, lo quiero aclarar, y también conozco a la curadora que va a recibir el herbario y sé que es excelente y la va a proteger muchísimo la colección y la va a saber curar. Pero bueno, es alarmante, ¿no? Entonces no queremos que esto pase con nuestro herbario, por eso lo cuidamos tanto y lo protegemos.
Y así también manteniéndonos a este nivel de generalidad, ¿para qué sirve un herbario?
Un herbario, la gente piensa que solamente sirve para los estudios que hacemos los taxónomos, florísticos, monografías, pero el herbario brinda más información. Por ejemplo, información sobre el cambio climático, cómo están distribuidas las especies a lo largo de los años, ¿no? También, por ejemplo, en estudios de... se puede descubrir la escena de un crimen a través de un herbario, estudiando el polen, por ejemplo, donde se desarrolló el hecho, y comparándolo con las especies que están en el herbario, ¿no?
O sea que estas plantas tienen algún tipo de información, porque el herbario está todo junto en un mismo lugar. ¿Cómo sabes esto de movimiento de especies?
Bueno, eso el especialista consulta las etiquetas y va viendo en qué zonas crecían las plantas. En la etiqueta del herbario, el ejemplar de herbario es un documento. Entonces ahí tenés dónde se coleccionó, en qué época se coleccionó, la fecha exacta, mejor dicho, en que se coleccionó. Y bueno, entonces se hace la comparación. Porque ahí juega otro papel, los herbarios regionales. Entonces, el que quiera estudiar la distribución de determinada especie, bueno, si es de pradera pampeana, están nuestros herbarios, pero hay 55 herbarios en Argentina distribuidos en diferentes zonas.
¿Cuánto tiempo puede durar una especie en el herbario?
Ah, mirá, hay ejemplares antiquísimos. Si están bien conservados, duran muchísimos años.
Y también recordando las épocas de estudiante fuerte y realizando el herbario, el proceso para arborizar una planta es el mismo, ¿no?
Es el mismo que ustedes hacen en clase. Lo único que bueno, después requiere un conservación. Antes las plantas se envenenaban con bicloruro de mercurio. Ahora esa práctica ya se descartó.
Un poco tóxico.
Y se utiliza freezer. Un freezer a menos 22, menos 25 grados. Entonces cuando se detecta un foco de coleópteros, como estamos teniendo ahora en el herbario, que estamos muy preocupados, las plantas se reciclan, se van pasando por freezer y después se vuelven a guardar en el gabinete de nuevo. No, requiere un cuidado especial.
Claro, pues esa era otra cosa que te quería preguntar. ¿Cuáles son los trabajos y el cuidado que demanda, la intensidad de trabajo que se requiere para cuidar semejante cantidad de ejemplares que están...?
Es permanente, porque no es cuidar los ejemplares que están estáticos en los herbarios, en el herbario.
Sí.
Permanentemente entran ejemplares, porque todos nosotros coleccionamos, todos tenemos nuestro tema de investigación, hay dos líneas en la cátedra, compuestas y gramíneas, y nosotros salimos al campo y seguimos incorporando especímenes, así que es permanente la tarea, conservar lo que tenemos, más procesar todo lo que está entrando y
acomodar. O sea que está en crecimiento.
Está en crecimiento, pero no tenemos lugar. Es muy poca, ya muy poca la superficie y muy poco los contenedores metálicos que tenemos.
Claro.
Tenemos muchas plantas que lamentablemente no están accesibles para el público, porque las tenemos en bolsas de residuos, acondicionadas, ¿no? Montadas y con...
Bien cuidadas,
pero están ahí, no tendrían que estar bien ubicadas en los gabinetes, ¿no?
Y
no.
Quizá para que la gente se imagine, es ¿cuánto espacio tienen y cuántas más o menos plantas pueden entrar en el herbario de la facultad?
Mirá,
¿cuántas hay?
Tenemos 400.000 plantas, según las que están en los gabinetes metálicos, ¿no? Más las que están en las bolsas, sin incorporar a los gabinetes, así que imagínate que hay una buena cantidad Y siguen entrando. Además, el herbario no está estático, es un herbario activo. ¿Qué quiere decir esto? Que recibe canjes. Nosotros hacemos canjes con otras instituciones y además donaciones recibimos. Y eso es parte de que el herbario se mantenga vivo, ¿no? Porque si no es una colección estática. Entonces sí, necesitamos espacio, pero imperiosamente.
Y recién estabas hablando acerca de esto del crecimiento, que se... Y yo quería preguntarte, ¿los herbarios tienen especies únicas o hay redundancia? ¿Hay muchos ejemplares de cada especie? O...
Bueno, cuando uno va al campo y está abordando un problema taxonómico, junta todo lo que encuentra en el camino, ¿no? Porque dentro de la variación está después la respuesta a lo que uno se está preguntando, ¿no?
Por eso hay semejante cantidad de ejemplares
herborizados, ¿no? Sí, cada salida al campo entran fácilmente 300 ejemplares. Claro. Y son dos grupos que salen al campo, ¿no? El grupo de las gramíneas compuestas y el grupo de las gramíneas, sí.
Una cosa muy interesante que estábamos leyendo del material que nos mandaste antes del programa era que hoy día, bueno, muchas cosas se pueden entrar de manera web, ¿no? Pero en otros momentos, ¿cómo se hacía el intercambio de especies?
No, mira... la web da una aproximación, es una gran ayuda, porque antes necesitabas un material y tenías que escribir una carta a los herbarios de Europa, de Estados Unidos. Con suerte, el curador te contestaba. Claro. Y venía el ejemplar que necesitabas, pero demoraba meses.
Y tenía que pasar por el correo.
Tenía que pasar por el correo y era un riesgo también, porque las plantas se perdían, se dañaban. Y inclusive en nuestro herbario se han perdido ejemplares tipus. Entonces, bueno, después empezaron a mandar fotos, pero de calidad dudosa, ¿no? Desde ya que para tomar una decisión es bueno tener el ejemplar adelante. Pero bueno, como primera aproximación, en el año 2017 se crea JSTOR, que es un... fue un subsidio financiado por Mellon Botanical Mellon Foundation de Estados Unidos, donde ellos se encargaron de brindar a cada institución que se postulara al proyecto un herbario, un escáner de alta resolución. En el herbario tenemos uno desde el año 2011 y además nos financiaron sueldos para pasantes, para que digitalizaran esas imágenes y se hiciera toda una base de datos, ¿no? Entonces, pensá que hubo herbarios de África, de Europa, de Estados Unidos, todos en red, y todos teníamos acceso a las imágenes. Entonces, como hay imágenes de muchísima calidad, que uno las aumentaba y hasta se veían los pelos de las plantas.
Increíble. Sí. Adriana, ¿nos esperarías un momento que vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos?
¿Cómo no?
Soldados más tenidos.
cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos hablando acerca del herbario de nuestra facultad, de su importancia, de su historia y de su importancia nacional e internacional, como bien decía Adriana Bartoli, que es la profesora titular de la Cátedra de Botánica Sistemática de la facultad, acerca de un proyecto en el cual el JSTOR, que significa poder compartir digitalmente imágenes de ejemplares, y hay otros proyectos también en danza, ¿no?, los cuales están participando.
Sí, JSTOR en el año 2009 se crea y nosotros nos incorporamos en 2011. Y nuestro herbario lleva subidas al sitio 5.000 imágenes. Uh-huh. Entre ejemplares tipus, los ejemplares tipus son los ejemplares sobre los cuales los autores fundan las especies. O sea que son documentos muy importantes.
Son únicos.
Que son únicos y cualquier taxónomo que quiera tomar una decisión lo tiene que ver, uh-huh, el ejemplar. Entonces subimos 5.000 imágenes. En primera instancia fueron solo los tipus y después hicimos una segunda postulación para ejemplares de referencia, que son los ejemplares de las monografías básicas de Cabrera, por ejemplo, uh-huh, de Parodi, fundamentalmente, ¿no? Todos los ejemplares de los grandes maestros que teníamos en el herbario y que son útiles para los taxónomos también. Claro. Y después en abril, hace muy poco, en abril de 2018, nos incorporamos a GBIF, que es Global Biodiversity, que es una organización internacional creada por los gobiernos de más de 60 países, que tiene como objetivo promover el acceso a datos científicos de biodiversidad. En ese sitio hay alrededor de 1.400 millones de datos de biodiversidad. Nuestro herbario subió 4.700 ejemplares ya. Uh-huh. Ahora, ahí no hay imágenes, son solamente las etiquetas.
Los datos de cuando los recolectaron.
Claro, claro. Que es una buena aproximación. Desde ya nosotros tenemos que tener el ejemplar adelante, ¿no? Eso no hay duda. Pero, por ejemplo, si uno está tratando de localizar en qué herbario hay determinado ejemplar, ya sea porque va a realizar una visita académica o necesita, claro, más información, entonces uno sabe a través de GBIF que está en determinado herbario, o uno de nuestros jefes de trabajos prácticos que hizo una pasantía en Estados Unidos, bueno, él a través de GBIF supo dónde había mayor concentración de los ejemplares que a él le interesaban, ¿no? Y así fue que visitó Smithsonian Institution en Washington y New York Botanical Garden.
¿Y antes que cómo se enteraba un investigador que de repente ese ejemplar estaba en el herbario de la Facultad de Agronomía, que vaya a saber si tenía noticias de que existía?
Bueno, a través de la bibliografía, cuando uno funda una especie, tiene que en la publicación citar el material tipo, uh-huh, y en qué herbario está.
Claro.
Entonces, bueno, era toda una búsqueda y ya te digo, se escribía la carta al herbario.
Sí. Y la cátedra además tiene el jardín botánico.
Bueno, eso es otro valor intrínseco que tiene el herbario, que es el anexo del jardín botánico, ¿no? Todas las especies del jardín botánico están arborizadas y almacenadas en el herbario.
Claro, pues yo pensaba el jardín botánico está diseñado pensando en los estudiantes y en el estudio de la botánica sistemática.
Sí.
¿Y el herbario de alguna manera también?
Los dos lugares, tanto herbario como jardín botánico, siguen la clasificación de Engler y Dils. Uh-huh. Así que tienen la misma distribución.
Y en cuanto a organización de herbarios a nivel nacional, ¿se están realizando encuentros, consultas? ¿Qué piensan para adelante?
Sí, el año pasado se creó la Red de Herbarios de Argentina, de la cual soy vicepresidenta, y bajo la Sociedad Argentina de Botánica. Y tuvimos el gusto ahora en las jornadas de botánica de Tucumán, que fueron ahora hace poquito, del 9 al 13 de septiembre, de realizar el primer encuentro de herbarios. Con mucho éxito, y la idea es abordar diferentes problemáticas. Bueno, en ese caso, ese día se presentó el herbario anfitrión, que era el herbario del Instituto Miguel Lillo, que es el herbario de Argentina que tiene mayor número de ejemplares, 700.000 en Tucumán, ¿no? En Tucumán. Sí. Y después se abordaron diferentes temáticas, desde un ingeniero agrónomo que no tiene nada que ver con la botánica y fue a hablar de los coleópteros que atacan los ejemplares de herbario y cómo tratar de resolver ese problema. El otro tema que nos preocupa es el aduanero. Tenemos muchos conflictos para mandar y para recibir ejemplares. Bueno, claro. Y una de las curadoras se ocupó de hacer gestiones y ahora eso está bastante allanado. Esperemos, así por lo menos lo plantearon en la reunión. Y después también ayudar a herbarios pequeños del interior. De repente nosotros que estamos acá en Buenos Aires sabemos dónde comprar el papel, dónde comprar la cinta, dónde llamar si hay ataque de coleópteros, pero los herbarios chicos que están afuera no. Entonces los estamos ayudando y lo reciben con mucho gusto y para nosotros también es un placer poder impulsarlos, ¿no?
Claro, y el herbario está abierto a los alumnos, por ejemplo, pueden visitarlo los alumnos o profesionales, no sé, me imagino.
Bueno, los profesionales sí los visitan y los alumnos, bueno, este
están
año
están haciendo
no,
el pero... suyo, así que están haciendo el suyo.
Sí, están haciendo el suyo con mucho trabajo. Los llevamos a que vean el herbario. Los llevamos, sí, dentro de lo que permite el curso. Y este año no, pero lo vamos a retomar el año que viene. Hacemos un taller, como si fueran pequeños curadores, y pasan por las diferentes instancias de lo que es la curación de las plantas, ¿no? De la colección.
Claro. Era pensando en esto de los problemas aduaneros, ¿no? Son problemas comunes a todos los herbarios.
Sí,
¿no?
Sí. Básicamente. Sí, al material biológico en general.
¿Y cómo lo abordan a través de la uva, la importación? No sé cómo se maneja.
No, es complicado. Universidades más chicas tienen su despachante de aduana. Acá en la UBA los tienen, pero sí, bueno, nos tiene que atender a todas las facultades y es complicado, ¿no? Pero bueno, contratar un despachante de aduana o solicitar los servicios de un despachante de aduana cada vez que hay un anuncio de que hay un paquete en el correo, uh-huh, es complicado. O que nos piden y tenemos que mandar algo. Entonces estaba como paralizado ese tema, ¿no? Del envío y recepción. Ahora creemos que está solucionado, vamos a ver si es así.
Y que se faciliten los intercambios, ¿no? Al fin y al cabo es como una cosa fundamental también
en
la vida.
Horas y horas en la aduana y después cuando abren el paquete dicen, pero era esto, plantas secas, y sí, eran plantas secas, era lo que decíamos, pero bueno.
No mentimos en los
paquetes. No, para nada, ni ganamos plata con eso, pero bueno, es así.
Adriana, te agradecemos mucho haber estado sobre la tierra y seguimos en contacto.
Bueno, gracias por hacer conocer el herbario, porque hay gente de la facultad que no lo conoce, así que los invitamos, aunque no se dediquen a la botánica, es un baluarte de la facultad, así que va a ser un gusto recibirlos.
Bueno, prepárense ahora después de Sobre la Tierra.
¿Cómo no?
Thank you.
nos encontramos acá mismo el jueves que viene.
Nos esperamos.
Con más primavera.
Chau, chau.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.